Un saludo cordial y sean todos bienvenidos a otra edición de Puntos Cardinales, un programa semanal de la Radio de Naciones Unidas. Desde la sede de la ONU en Nueva York les habla Jorge Millares. En el programa de hoy les presentamos tres historias. En nuestro primer segmento nos explican por qué no se podrá luchar de manera efectiva contra el cambio climático si no se elimina la brecha entre ricos y pobres. A continuación conoceremos sobre Guadalupe Valdés, recién nombrada por la FAO como embajadora especial Hambre Cero para América Latina y el Caribe. Y nuestra tercera entrega nos adentrará por los caminos de los antimicrobianos y la amenaza que el abuso de estos supone para la salud humana y animal. Los pobres son los más vulnerables al cambio climático, y esto se manifiesta en disímiles formas. Rocío Franco nos amplía.
Zonas costeras propensas a inundaciones, laderas precarias, terrenos proclives a deslizamientos de lodo. Estas son algunas de las zonas donde nadie quiere vivir, pero donde muchos, especialmente los más pobres, se ven obligados a residir porque no tienen recursos para comprar viviendas en zonas más seguras. Ellos son los más vulnerables al cambio climático y, a su vez, los que tienen más dificultades para recuperarse tras un desastre. Un informe de Naciones Unidas pide prestar más atención a este problema. Lenny Montiel, subsecretario de Política Social y Desarrollo, explica cuál es el mensaje central de ese estudio.
Si no hay atención a esfuerzos para fortalecer las políticas que consolidan las capacidades de los grupos pobres y de los grupos vulnerables para enfrentarse a las amenazas del cambio climático, no habrá desarrollo.
Los gobiernos pueden resolver ese problema orientando sus políticas a reducir las inequidades, según el Estudio Económico y Social Mundial 2016 del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, por sus siglas DESA. Estas son algunas de las políticas que recomienda el informe.
Tomar innovaciones de política que fundamentalmente vinculen, casualmente, cambio climático con políticas de erradicación de la pobreza. Para eso es importante ir a políticas tradicionales como son aumentar la escolaridad, aumentar la cobertura de salud, generar mayor capacidad de trabajo y de ingreso en las áreas rurales, disminuir la discriminación a grupos indígenas.
También llama a destinar más recursos a actividades de adaptación para reducir los riesgos que genera el cambio climático. El Acuerdo de París en la materia propone invertir al menos 100 millones de dólares al año, tanto en mitigación como en adaptación, pero el informe sostiene que los países en desarrollo necesitarán solamente en materia de adaptación sumas en ese rango de aquí al 2050. Diana Alarcón, jefa de la Unidad de Políticas y Estrategias para el Desarrollo en Naciones Unidas, explica que este aspecto ha quedado eclipsado por un énfasis en la mitigación destinada a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
A nivel internacional, la cooperación para construir la resistencia, la resiliencia de los países menos desarrollados al cambio climático es fundamental.
¿Cuál es la situación, por ejemplo, de América Latina y el Caribe, que de hecho no es un secreto que es una de las regiones más desiguales del mundo? ¿Cuál es, por ejemplo, el impacto específico que recae sobre la región?
En América Latina sabemos el Caribe, la región de Centroamérica, son las regiones más expuestas a el cambio climático. En términos de las políticas públicas al interior de cada país, el informe, creemos, tiene implicaciones profundas en regresar y revisar las razones estructurales profundas de la desigualdad. A menos que sean atendidas, el cambio climático las va a agudizar. Y esto pone en riesgo, pues, muchos años de desarrollo que ha logrado la región.
Es así que las mejores políticas de adaptación, concluye este informe, son aquellas que fortalecen a las personas para sobrellevar los peligros del clima extremo, ya sea inmediatamente como en el futuro. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
Esto es Puntos Cardinales, un programa semanal producido por la Radio de Naciones Unidas. Soy Jorge Millares. La erradicación del hambre en América Latina pasa por el mejoramiento en los países de los marcos legales y la asignación de recursos en los presupuestos estatales en materia de alimentación y agricultura, indicó Guadalupe Valdés, embajador especial Hambre Cero para América Latina y el Caribe de la FAO. Tras su nombramiento para el cargo, Valdés destacó que para ella la lucha para la erradicación del hambre y la malnutrición es un compromiso ético innegociable. La embajadora señaló que los países necesitan esforzarse para lograr una alimentación adecuada, sana y saludable para todas las personas a fin de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible para 2030.
Necesitamos también trabajar para que los niños menores de 2 años logren una alimentación que realmente les permita su potenciar su desarrollo genético. En ese sentido es fundamental el tema de la lactancia materna, el tema de una alimentación nutritiva, atención a las mujeres embarazadas con una alimentación de calidad.
Valdés señaló que es fundamental impulsar la agricultura familiar para que los productores locales se puedan tener garantizados mercados para su producción.
Es fundamental también trabajar en políticas públicas para impulsar la agricultura familiar, para que los productores en los territorios a nivel local puedan tener garantizados mercados para sus productos, pero también precios justos para los mismos, que reciban asistencia técnica y tecnología, créditos, que tengan acceso a la tierra para que puedan realmente continuar produciendo los alimentos.
Guadalupe Valdés participó en el foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Valdés comentó que es necesario tomar en cuenta a las mujeres rurales, ya que muchas veces son ellas las que se relacionan con el tema de la agricultura familiar.
Hoy día, a nivel mundial, más del 80% de la producción de alimentos es realizada por agricultores familiares.
Para cumplir con la Agenda 2030 y el objetivo del Hambre Cero, la embajadora señaló que el tema de la educación es importante, especialmente para concientizar a la población sobre el desperdicio de alimentos. De acuerdo con la FAO, un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano se pierde o se desperdicia en todo el mundo, lo que equivale a cerca de 1.300 millones de toneladas al año.
Si no se desperdiciaran esa cantidad de alimentos, podríamos alimentar a millones de personas.
Escuchábamos un material elaborado por Pierre-Marc René, del Centro de Información de la ONU en México. Hasta hace poco podíamos escuchar sobre la resistencia a los antibióticos, pero ahora Naciones Unidas, a instancia de los científicos, ha ampliado el concepto y está hablando de la resistencia a los antimicrobianos. Los datos afirman que unas 700.000 personas mueren cada año por causas relacionadas con este tipo de resistencia. Y varios organismos de la ONU han lanzado la alarma. O se revierte esta tendencia, o llegará el momento que habrá más muertes por infecciones que por cáncer. Para indagar sobre este tema, conversamos con el doctor Juan Lubroth, jefe de Sanidad Animal en la FAO.
Antimicrobianos es una palabra que no se conoce a fondo. La gente conoce la palabra antibiótico. Pero nosotros preferimos hablar de antimicrobiano porque también nos enfocamos en lo que son las medicinas contra los virus o contra los hongos o contra parásitos. Entonces, la palabra antimicrobiana encaja más que solamente los antibióticos. Y en la agricultura, que podemos considerar parte de la ganadería o la parte pecuaria, pues como los humanos se enferman, el pescado se enferma y, por lo tanto, las medicinas de uso veterinario, bajo un régimen adecuado, debe preservar la vida, contribuir a una producción saludable y, por supuesto, proteger al consumidor.
¿Cómo se percibe que esta situación de la resistencia a estos medicamentos está afectando a la salud humana?
El hecho de que uno vaya al médico y le dan una receta médica y va a la farmacia y compra esas medicinas y no funcionan, bueno, la persona se enferma, puede contagiar la familia o el lugar de trabajo o la comunidad. Entonces, realmente lo que necesitamos son medicinas que sirven o son eficientes contra el microbio que ha causado esa enfermedad. Con la resistencia, estamos gastando mucho dinero en medicamento que no sirve, por un lado. Por otro lado, el hecho de que se le dé una receta a un paciente sin tener el diagnóstico correcto puede decir que esa medicina no sirva. ¿Por qué? Porque hay resistencia contra ese medicamento.
El uso de estos medicamentos ya en la experiencia humana ya lleva ya unos cuantos decenas de años, yo diría que desde que surge la penicilina, ese tipo de medicamentos. Si han sido efectivos hasta ahora, ¿qué hace pensar que para 2050, si no se toman medidas, probablemente esta resistencia provoque muchas más muertes que lo que está provocando hoy?
Correcto. En primer lugar, somos más personas que poblan pues, la Tierra que hoy. Vivimos en comunidades más densas, producimos también pues, nuestros animales o nuestro pescado o nuestra leche en huevos, en comunidades de gran densidad. Si entra la enfermedad, puede transcurrir o puede pasar por toda la población susceptible. Por lo tanto, no estamos en el mismo sitio que estábamos cuando Fleming descubrió la penicilina y recibió el premio Nobel en 1945. Por lo tanto, estamos hablando de otra dinámica de transmisión. El mundo está globalizado. Podemos estar en una parte de la Tierra. Yo estoy ahora mismo con ustedes en Nueva York, pero ayer estaba en Europa y hace 3 semanas estaba yo en África. Entonces, los patógenos, como los humanos, pueden volar en los aviones. Hay un patógeno, no le importa si está en una gallina o en un humano o en un salmón.
Casi siempre cuando se habla de esta resistencia hacemos alusión a la salud humana. Pero poco se habla de la cantidad de medicamentos de este tipo que se utilizan en el tratamiento de las enfermedades de estos animales. ¿Qué cantidad de antibióticos y antimicrobianos se están utilizando en la actualidad en la industria ganadera, en la industria animal?
Eso es una muy buena pregunta y la respuesta es muy fácil. No lo sabemos. Sin duda hay responsabilidad por parte de los médicos, por parte de los veterinarios, por parte de los agrónomos. Esas farmacias que venden producto a una persona que llega y pide X medicamento sin la receta apropiada. Entonces, realmente no se trata de culpar un sector o el otro. Todos somos responsables, veterinarios, médicos, farmacistas, todos en lo que hacemos a diario. Ahora, ¿que cuánto se usa? Sin duda se usa muchísimo en la producción de alimento y en la agricultura, porque nosotros queremos, exigimos bajos precios en nuestro alimento y la parte de producir más, con más intensidad, provoca a los ganaderos o los agrónomos utilizar cualquier herramienta que puedan para obtener más. Entonces, a mi juicio, ese mal uso, abuso de los medicamentos para producir más, o sea, que sean promovedores del crecimiento, puede ser a corto plazo, sí, una ganancia para el individuo, pero a largo plazo.
Ya tenemos ya el contexto completo y entonces tenemos esta reunión que tiene lugar aquí en la ONU. ¿Quiénes se han unido para realizar esta reunión? Y bueno, ya las razones usted las ha expuesto.
Bueno, en primer lugar, como líderes técnicos, tanto la Organización Mundial de Salud, la Organización Mundial de Sanidad Animal y la Organización del Alimento y la Agricultura de Naciones Unidas, hemos trabajado con los países miembros para que esto pase de ser un desafío técnico a buscar el apoyo político y financiero. Por eso se ha alzado esta alarma para a otro nivel en Naciones Unidas, para que los líderes políticos, nuestros dirigentes, tomen cuenta de esta situación.
Y así llegamos al final de esta edición de Puntos Cardinales, un programa semanal producido por la Radio de Naciones Unidas. Estamos en la sede de la ONU en Nueva York. En el programa de hoy trabajaron Beatriz Barral y quien les habla, Jorge Millares.